Carmen, libro de Números, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 4 al 10 y luego del 16 al 20. Libro de Números, capítulo 11, versículo 4. Leo. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos y lo mojaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus príncipes, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Amén. Vamos a orar nuevamente al Señor, nos ayude a meditar en su palabra. Padre nuestro, nosotros alabamos tu nombre y te pedimos tu asistencia, tu dirección. Ayúdanos a comprender tu palabra. Aplícala, Padre, de tal manera en nuestros corazones que no olvidemos tus estatutos, que nos gocemos en ellos, que vayamos a nuestras casas impregnados de tu palabra y meditando profundamente en aquellos hechos que acontecieron antes para nuestra enseñanza. Haznos entender tu mensaje en el nombre de Cristo. Amén. Nosotros vamos a continuar en esta mañana en la pequeña serie que comenzamos ante la tierra prometida. Y el título del mensaje es: reemplaza la actitud de codiciar. Nosotros estamos viendo el ejemplo del pueblo de Israel mientras caminaba por el desierto y cómo éste comenzó a elegir diferentes actitudes mientras era dirigido por Dios hacia Canaán. Dios había preparado una ciudad, había preparado, un terreno, un espacio de abundancia, donde fluía la leche y la miel. Era tan rica que los frutos eran grandes, abundantes, preciosos, sabrosos. Sin embargo, como podemos notar aquí, ellos habían perdido de vista el hecho de que Dios estaba en medio de ellos y habían perdido de vista el hecho de que iban hacia la Canaán. Anhelaban los puerros, los peces de Egipto. ya no eran esclavos, pero sus respuestas expresaban la esclavitud de sus pasiones. Sus respuestas ante las circunstancias, las providencias que Dios traía a ellos, reflejaban que aún eran esclavos en sus corazones, esclavos de sus pasiones, las cuales luchaban con su libertador, luchaban con Dios. Hermanos, y nosotros eso lo podemos ver en nuestros propios corazones. Y quiero traer una breve ilustración. Una vez un padre de familia, un padre de una familia acaudalada, llevó a su hijo a un viaje por el campo, con el firme propósito de que su hijo viera cuán pobres eran las gentes del campo. Estuvieron por espacio de un día y una noche completos en una granja de una familia campesina muy humilde. Al concluir el viaje, de regreso a casa, el padre le pregunta a su hijo, ¿qué te pareció el viaje? Muy bonito, papá, respondió el niño. ¿Viste qué tan pobre puede ser la gente? Sí. ¿Y qué aprendiste? Vi que nosotros tenemos un perro en casa. Ellos tienen cuatro. Nosotros tenemos una piscina que llega de una barda a la mitad del jardín. Ellos tienen un arroyo que no tiene fin. Nosotros tenemos unas lámparas importadas en el patio. Ellos tienen las estrellas. Nuestro patio llega hasta la barda de la casa. El de ellos tiene todo un horizonte. Ellos tienen tiempo para platicar y convivir en familia. Tú y mamá tienen que trabajar todo el tiempo y casi nunca los veo. Al terminar el relato, el padre se quedó mudo. Su hijo agregó, gracias papá por enseñarme lo rico que podemos llegar a ser. Realmente la actitud, esta ilustración nos habla de la actitud con que nosotros podemos responder ante las circunstancias que tenemos. A veces nosotros tenemos cosas que creemos que son lo que realmente vale la pena, hasta que nos comparamos con otros. Nuestras actitudes nos tornan o más felices o más infelices. Nuestras actitudes nos amargan y convierten nuestras vidas en desiertos, o nuestras actitudes nos ayudan a sobrepasar las circunstancias y perseverar. Hemos dicho que la actitud es la disposición del corazón, es la disposición que el corazón toma ante las providencias que Dios trae. Es la posición, el lugar que toma el corazón, la respuesta que el corazón da ante las providencias que Dios trae a nuestra vida. Para bien o para mal, nuestras actitudes se convierten en hábitos que se unen a nuestra persona. Hábitos que pueden ser buenos, si son actitudes buenas. Hábitos que pueden ser pecaminosos, si nuestras actitudes son pecaminosas. Ellas se convierten en patrones de pensamientos profundamente sembrados en nuestro corazón. Tanto así que nosotros llegamos a responder de manera automática. Hay actitudes que se siembran en nuestra alma, que la practicamos hasta el momento en que ya salen sin ni siquiera nosotros pensarlo. Si ni siquiera nosotros preguntarnos. Hoy queremos continuar viendo la actitud codiciosa. Lo empezamos en el mensaje anterior, voy a dar una breve reseña. Decíamos que el pueblo de Israel codició en su corazón, como vemos en el pasaje. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvieron un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar. ¿Quién nos diera comer carne? Nos acordamos de muchas cosas que habían en Egipto. Oyó Moisés al pueblo llorar. La actitud que ellos asumieron era tan buena que los llevó a una depresión que los hizo hasta llorar. Realmente era una actitud de codicia, una actitud bastante mala, una actitud pecaminosa. La codicia es desear cosas malas. La codicia es desear cosas buenas, pero por motivos incorrectos. La codicia es codicia cuando procuramos cosas fuera del tiempo apropiado o en las cantidades incorrectas. Es codicia cuando ponemos nuestro corazón y nuestros afectos en aquellas cosas, quitando a Dios de en medio. Así resumimos como definición la codicia la vez pasada. Decíamos, ¿cómo nos afecta la codicia? La codicia nos afecta haciéndonos rendir ante nuestros deseos pecaminosos. La codicia nos afecta haciéndonos rendir ante nuestros deseos pecaminosos. Cuando pasamos mucho tiempo pensando en un deseo, rendirnos es solo cuestión de tiempo. Cuando una persona se pasa tiempo inapropiado, deseando algo inapropiado, rendirse es cuestión de poco tiempo. Es una cuenta regresiva. También decíamos que nos afecta porque la codicia es un rechazo a la suficiencia de Dios. Una de las cosas que dice el Señor aquí, en el versículo 20, por cuanto me menospreciaste, por cuanto menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él diciendo, ¿para qué salimos de acá a Egipto? ¿Para qué? El pueblo de Israel no entendió que Dios era suficiente para él. Comenzó a quejarse. El pueblo de Israel no entendió que su verdadero tesoro no era el maná. Su verdadero tesoro era Dios. Su verdadero rey era Dios. Su verdadera vida era Dios. Dios lo había rescatado. Los había redimido. Los había rescatado. Los había salvado de Egipto. Habían durado 400 años. O para ser más exacto, 430 años siendo esclavos en Egipto. Y ellos preguntan que para qué fueron liberados. Siendo esclavos, recibiendo el abuso de los egipcios, viendo a sus hijos morir en el río, viendo las persecuciones, los maltratos, 400 años construyendo las ciudades de los egipcios. Hermano, posiblemente muchas de las cosas que encontramos, esos grandes monumentos egipcios, fue hecho con la sangre de los esclavos de Israel. Muy probablemente. Sin embargo, ellos decían, ¿y para qué Dios nos sacó? Si allá había puerro, si habían peces, melones. Claro, ellos servían esas cosas a sus amos. Ellos eran los esclavos y sus amos comían todas esas cosas buenas. La codicia nos hace rechazar a Dios y su gran misericordia para con nosotros. Pero veamos en tercer lugar, que la parte que nos corresponde, los resultados de la codicia. Porque esto no son los resultados, esto es lo que produce, y producen más cosas todavía más. Veamos brevemente los resultados de la codicia. En Números 11, 16 al 20, encontramos, como nos dice el Señor aquí, que Dios llama a Moisés y busca, y dice, busca ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus príncipes, tráelos. Y aquí yo veo una tierna compasión de Dios por Moisés. Busca esos hombres, que pondré de tu espíritu en ellos, para que no lleves solo esa carga. Era una carga dura. Llevar a un pueblo quejoso, los niños se quejaban, las mujeres se quejaban, los hombres se quejaban, los solteros se quejaban, las viudas se quejaban, los casados se quejaban. Era un murmullo interminable de quejas. Y Dios se compadece de Moisés. Dios se compadece de su siervo. Y gracias a Dios que se compadece de su siervo. Él tiene misericordia de sus siervos. Versículo 17, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Eso hace eco en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Mis hermanos, hagan partícipe a los siervos, a sus pastores, a los que les sirven a ustedes, háganlos partícipe de todo bien, para que sirvan, no quejándose, porque eso no le va a ser provechoso a ustedes. Miren cómo Dios aquí cuida de Moisés. Cuida de Moisés. ¿Por qué? Porque la angustia que Moisés tenía en ese momento, lo dice la Escritura, no le pareció bien a Moisés ver a todos estos hombres, estos manganzones, parados con sus familias delante de sus tiendas, rajados llorando, menospreciando al Dios que los había sacado de Egipto. Número 11, 16 al 20 nos habla de los resultados de la codicia. ¿En dónde? En el corazón. En el corazón. Ellos le dijeron a Dios que eran infelices, que su desgracia más grande consistía en haber salido de Egipto, en haber dejado los puerros, en haber dejado los peces. Esa fue la desgracia más grande. Ellos anhelaban seguir construyendo las ciudades y con su propia sangre seguir construyendo los caminos de los egipcios. Anhelaban seguir siendo esclavos, ver a sus mujeres echar a sus niños varones al río. Eso es lo que ellos anhelaban. Parece locura. Para ellos era algo muy lógico. Algo muy lógico. Pero ellos poseían lo que realmente necesitaban en un desierto. Dios los sacó, los liberó de esa esclavitud, hermanos. Y la esclavitud es peor que ser libre en un desierto. Ser esclavo, maltratado, sin valor, porque el valor lo pone tu dueño. A los esclavos les hacían marcas. A las mujeres esclavas las usaban como prostitutas, las vendían. Los hijos que daban eran suyos. El esclavo cuando salía no salía con nada, con su vida si acaso, y si quedaba algo de lo que él era como hombre. ¿De qué están hablando? ¿De qué se están quejando? ¿De qué realmente lo que se están quejando los hijos de Israel? Ellos poseían un gran Dios y el alimento necesario en medio de la providencia que Dios le había establecido a ellos. El alimento necesario. ¿Cuál? Maná. El maná. En el Salmo 106, versículo 14 y 15, dice en ese Salmo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad, y Él les dio lo que pidieron. Más envió mortandad sobre ellos. Él les dio lo que pidieron. ¿Quieren carne? Tendrán carne. Pero con esa carne llegará también mi juicio para ustedes. Con Dios podemos estar satisfechos y plenos con muy poco. Cuando Dios reina en el corazón y estamos satisfechos con Dios, podemos estar satisfechos con lo poco que tenemos. Porque estamos repletos, estamos llenos. Todo lo que necesitamos, Dios lo es suficiente. Hermano, ¿y cuán necesario es este mensaje en estos días? ¿Cuán necesario es este mensaje en esta sociedad consumista que codicia lo que ve? Sale a caminar por los moles, por las plazas, a codiciar lo que ve, a gastar lo que no tiene para ponérselo y para nada más decir, tuviste mi reloj. Yo tengo estudiantes que se han puesto 3 relojes en cada mano para tratar de llamar la mayor atención posible. Pero nosotros salimos por los moles a llenar nuestros ojos con la vanidad que el mundo ofrece abundantemente, pero a un costo. A un costo. Sin embargo, la provisión de Dios había sido tan abundante que la ropa que tenían puesta no se le ponía vieja. Oyes, la ropa, con la misma ropa que le quitaron a los egipcios, porque ellos despojaron a los egipcios y se la llevaron para ponerse en el camino, nunca, aunque la lavaron 700 veces, nunca perdía el color. Nunca perdí el color, aunque caminaron y caminaron y caminaron por el desierto, ni uno podía decir que se le hincharon los pies. Ninguno podía decir que se le hincharon los pies. ¿Por qué? Porque su Dios estaba con ellos. Agua, dale a la roca, llenen los cántaros. ¿Qué más quieren? Yo estoy con ustedes, todos los días estoy con ustedes. Cuando ellos se quejan, todo era una decepción. Ellos tuvieron toda la carne que podían comerse. Comenzaron a quejarse. ¿Quieren carne? Les daré carne. Podían llegar a ser todo lo gordo que pudieran con esa carne durante un mes comiendo. Pero espiritualmente estaban hambrientos. Porque eso no le iba a satisfacer. No les iba a satisfacer. Pero espiritualmente estaban muriendo. Me pregunto qué cosas, mi amado hermano, en tu vida podrán ser el deseo paralelo a la carne de los israelitas. ¿Qué estás codiciando o anhelando tanto que tú no tienes satisfacción en Dios? ¿Qué estás anhelando y codiciando tanto en tu alma que tú puedes sacrificar el día del Señor por amor a eso? Algo que estás codiciando o anhelando, algo por lo cual estás deteniendo tu vida, algo que Dios te ha quitado y no quiere darte, ¿qué estás codiciando? Porque a veces Dios nos quita cosas y la continuamos deseando. Pregúntele a la mujer de Lot. Le quitó a Sodoma y a Gomorra. Lot, el juicio es tan grande que ni para atrás mire. Oiga esto. El juicio, la ira de Dios era tan grande y severa para con Sodoma y Gomorra que si Lot miraba para atrás, era evidencia de lo que había en su corazón. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Miró para atrás y recibió el juicio debido por su pecado. Hermano, mi hermana, ¿qué estás codiciando? Examina tu corazón, porque según lo que estés codiciando en tu corazón, es la sequedad de tu alma. ¿Está tu anhelo y tu corazón en Dios? ¿Está tu anhelo y tu corazón buscando a Dios? ¿Están tus fuerzas en Dios? ¿Estás procurando hacer las cosas para el Señor? ¿Son tus bienes el centro o lo es Dios? ¿Es tu moda el centro o lo es Dios? ¿Eres tú y tu mujer el centro? ¿Cómo ella se sienta? ¿Cómo él se sienta? ¿Ese es tu Dios? Nada, absolutamente nada en este mundo es esencial aparte de Dios. Nada. Dios Y la cárcel para José era su bendición. Dios y un pan de agua es la bendición del Señor. Dios y nada que comer es la bendición del Señor. Dios y nada es todo, mi hermano. Dios y nada es todo, lo que estamos diciendo. El codiciar otras cosas no va a agregar absolutamente nada. Las cosas nunca fueron diseñadas para ocupar el lugar de Dios en tu vida. Nunca Dios las diseñó para eso. Cuando deseamos algo que llegamos a amarlo tanto, es posible que eso reemplace a Dios y lo terminemos poniendo como prioridad. Y luego le rogamos a Dios que nos lo dé. Estamos suplicando a Dios, pidiéndole al Señor, aumentame un chino dinerito más, dame más, Señor, dame más. Y hasta lo ponemos piadoso, para tu obra, para diezmar y para esto y aquello y lo otro. Cuando Dios no lo da, porque Dios conoce tu corazón, hipócrita. Dios conoce mi corazón, orgulloso e hipócrita. Cuando Dios no lo da, ¿sabe lo que hacemos? Lo primerito que hacemos, cambia el celular, cambia el reloj, compramos unos zapatos porque están rotos, pero tú no dijiste que era para eso. Tus votos no fueron para eso. Hay que tener la hora, tú sabes, yo no puedo llegar tarde. Sí, pero tú oraste, no en ese espíritu. Pero Dios te lo da, ¿para qué? Para sacar de tu corazón y para que tú veas lo que hay en tu corazón, porque Él lo sabe. Cuando deseamos algo y se lo pedimos a Dios y le rogamos a Dios que nos lo dé, estamos pidiendo para nuestros deseos, para cumplir nuestro gozo o para que Dios sea glorificado en eso. Hermanos, los resultados de la codicia, algunos de ellos. Número uno, la codicia nos hará experimentar la necedad de nuestro corazón. La codicia nos hará experimentar, gozar, vivir la necedad de nuestro corazón. Cuando hacemos esto, cuando codiciamos, Dios a menudo nos permitirá experimentar de primera mano las consecuencias de sustituirlo a Él. Él te lo va a experimentar de primera mano. Tú me has sustituido por esa mujer. Tú me has sustituido por ese carro. Yo te lo voy a dar. Y lo vas a gozar. Esto puede ser una relación, una meta financiera, una meta familiar, un sueño en tu futuro, por lo cual has estado suspendiendo tu felicidad. Porque crees que el día que lo logres, entonces serás feliz. ¿Cuántos hombres y mujeres no han llenado su corazón de una profunda amargura por codiciar? Es que necesitamos esa casa. Si no tenemos esa casa, no tenemos nada. Hay que sacrificar algo. ¿Qué vas a sacrificar? La codicia es un enemigo cruel. Promete prosperidad y trae solo una profunda y dolorosa pobreza espiritual. Una profunda y dolorosa pobreza espiritual. Número 11, 18. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne. ¿Habéis pedido carne? Te daré carne. Porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Los egipcios eran mejores señores que Dios. Eran mejores patrones, nos trataban mejor. No comeréis ni un día, ni dos, no, ni cinco días, no, ni 10 semanas, ni 10 días, ni 20 días, no. Sino hasta un mes entero te voy a dar carne. Hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros. Miren el punto aquí. El punto no era las harturas de carne que querían darse. El punto era que estaban menospreciando a aquel que los había sacado de Egipto. ¿Y para qué me sacaron de Egipto? ¿Quién los sacó de Egipto? Moisés. Fue Dios. Fue Dios. El punto no está aquí, que estaban vacíos, muriéndose de hambre, tenían maná, tenían lo necesario para caminar en el desierto. Era lo necesario para vivir en el desierto en el cual le había tocado vivir. Pero ellos no querían eso, querían más. ¡Queremos más! ¡Queremos más! Dios estaba tan molesto con el rechazo arrogante a la adecuada provisión, a la adecuada alimentación que les había dado, a su bondad para con su pueblo, que Él les dio lo que quería. Sin embargo, dice Proverbios 18:1, su deseo busca el que se desvía. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Está buscando su deseo. Hace rato que está buscando su deseo. ¿Cuántas personas se han ido detrás de las riquezas y han sacrificado a sus hijos? Algo hay que sacrificar. ¿Cuántas personas no han querido una casa y por una casa han sacrificado su matrimonio? Porque algo hay que sacrificar. Algo hay que sacrificar para poder avanzar, para poder mejorar. Ese es el eslogan de muchos que se hacen llamar creyentes. Oh, sí, claro que llegan a tener sus casas lindas y amuebladas, claro que sí. Son empresarios prósperos, claro que sí. Son jóvenes que visten bien, claro que sí. Pero ¿cuánto han sacrificado para vivir en esa apariencia? Han llegado muchos de ellos solos. Han llegado solos a tener sus posesiones, a vestir bonitas, a vestir bonitos, a darse sus lujos, sus viajes. Pero el precio ha sido este, todo. Ha sido ese el verdadero precio. El precio ha sido su nombre, su reputación. Porque no han visto lo que significa la palabra sacrificar. Sacrificar significa renunciar a algo en provecho de otra cosa. Para sacrificar tú debes renunciar a algo en provecho de otra cosa. Debes de privarte voluntariamente de algo en beneficio de algo más o de alguien. Tú debes dejar algo para tomar otra cosa. Muchos están sacrificando su relación con Dios, su comunión con Dios, su vida. ¿Sabe para qué? Para adquirir otras cosas. Porque algo hay que dejar. Israel decidió dejar a Dios por darse una hartura de carne. Decidió dejar a Dios. Otros se han metido en deudas que han sacrificado a su esposa o a su esposo. Sacrificado hasta tal punto de que el hombre o la mujer hasta se pegan un tiro. De las tantas deudas. Algo hay que sacrificar. Hoy tienen lo que codiciaron, pero están solos. Y yo me pregunto, ¿vale la pena? ¿Vale la pena? Si realmente sabes lo que estás pidiendo, porque algunos se amarran su pantalón y dicen, yo asumo mi responsabilidad. ¿Tú estás seguro de lo que estás diciendo? Porque la Biblia dice que es una desgracia caer en las manos del Dios vivo. ¿Tú estás seguro de lo que tú estás diciendo? Yo creo que tú no entiendes la misma palabra que tú estás usando. Asumir mi responsabilidad. Oh, es que tú no entiendes que tu problema es con Dios. Tú no entiendes que tu problema es con el Dios Santo, inmutable, todopoderoso, que conoce lo más chiquito de tu corazón, que sabe cada intención de tu corazón antes que tú abras la boca. Yo creo que tú no has entendido. Tú no has entendido. El salmista muy bien termina el salmo. Y él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Él les dio lo que pidieron. En segundo lugar y último, ¿qué produce la codicia? La codicia nos hará experimentar el juicio y la ira de Dios. Si la codicia nos hace experimentar comer de nuestra necedad, de nuestra incredulidad, también no se queda ahí. Eso es parte del paquete. No solamente que comeremos la necedad, sino que también recibiremos su ira y su juicio. Dios no nos va a quitar las consecuencias naturales del pecado, a eso que me estoy refiriendo. Codiciaste, dejaste al Señor, las consecuencias naturales y normales te van a llegar. Tu necedad te la vas a tener que comer. Pero encima de eso, para agregarle a tu mal, Dios derrama su ira y su juicio, como dice el Salmo. Número 11, 33 al 34. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, hasta antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. E hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar, Kibrot, a Ataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Oyen cómo le llamaron a los que murieron. El pueblo codicioso. Allí sepultaron a ese pueblo. ¿Qué hizo Dios? ¿Quieren su carne? Montones de carne, montones de carne, montones de carne. Sácense de carne. Prepararon la carne. Yo me imagino desflecarse ese pajarito chiquito. El trabajo que da limpiar. Ahora sí da trabajo un pollo. Tal vez esos codornices pequeñitos, limpiarlo. Y no 10 ni 15. Eran montones. Limpiar esos montones de animales. Preparar esos montones de animales. Y cuando ya tenían esa carne asada, asadita, doradita, con el aceitito por arriba, con ese olorcito asado, le llegó mortandad. La ira de Dios le llegó. La ira de Dios llegó a sus vidas. La codicia acarrea el juicio de Dios sobre nosotros, porque la codicia es pecado. La codicia es pecado. Y es un atentado contra su santidad, la santidad de Dios. La codicia es un atentado contra el amor de Dios, contra la bondad de Dios, contra su sabiduría, porque sabiamente Él le dio lo que necesitaban. Ni más ni menos. La dieta perfecta para andar por el desierto y para llegar a Canaán, tierra donde fluía leche y miel. Nuestro Dios nos ha apartado para ser un pueblo santo y de sacerdotes, pero por la codicia decidimos que eso no es suficiente. Ser un pueblo santo, apartado, no, eso no es suficiente, me falta mucho. Yo necesito más, Señor. Sacerdote de Jehová Altísimo. No, eso no es suficiente. Me falta más. Necesito un par de rayas más. Ah, espérate. Es que tú quieres el lugar de Dios. De eso que estamos hablando. Tú quieres el lugar de Dios. Tú quieres sentarte en el trono de Dios. Tú quieres tomar el lugar de la gloriosa presencia del Señor. ¿Eso es lo que tú quieres? Porque el lugar que te ha dado es un lugar de gran honra. ¿No te satisface? Números 11, 6. Y ahora nuestra alma se seca. Ciertamente, eso pasa con el codicioso. Su su alma se seca. 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, ¿dónde empezó su extravío de la fe? Pues codiciando algunos se extraviaron. En el pecado de la codicia. En el pecado del amor a las cosas que el mundo da. Fue ahí. Ubícalo. Ubícate en el tiempo. Hermanos, la codicia, el amor a este mundo ha roto nuestra comunión con Dios. Está destruyendo las relaciones entre los hermanos. Está destruyendo las familias. Y es un resultado del juicio de Dios sobre nuestro corazón engreído, el recibir las consecuencias, el comernos nuestra necedad, el tragarnos nuestra saliva y encima de eso también recibir el juicio de Dios. Son las consecuencias de pecar con la codicia. ¿Cuántos no han caminado por la senda de la codicia sin el peor de los juicios? ¿Cuál? El recibir lo que desean sus corazones. ¿Cuánto no ha empezado por ahí su camino? Muchos han empezado el camino de la codicia, recibiendo por su testarudez y necedad lo que anhela su corazón. Porque en conjunto abrazaron su deseo pecaminoso, también el juicio de Dios les tiró el brazo. El versículo 33, aún estaba la carne entre sus dientes, entre los dientes de ellos. Vamos a cambiar la carne. Aún estabas tú caminando con tu vehículo nuevecito, o bonito, o arregladito. Aún estabas tú haciendo tus cálculos. En este año me voy a ganar 300,000. En este año me voy a ganar 200,000. Aún estabas tú caminando por tus moles, cogiendo aire acondicionado y vinando la ropa. Aún estabas tú poniéndote el reloj en el instante de ponerte el reloj. En el instante de comprar ese celular que tú deseabas. En el instante de codiciar a una mujer que no es tu mujer. En ese mismo instante llegó el juicio de Dios. En ese mismo instante llegó el juicio de Dios. ¿Cuántos han visto una puerta abierta? Y porque coincide con su codicia, Dios me abrió una puerta. Claro. Claro. Se han entregado a ella sin consultar con la palabra revelada. Como decía el pastor Piñero en uno de sus mensajes, cuando andamos mal, queremos vivir de acuerdo a lo que dice la providencia. Pero es que la providencia está oculta. La voluntad de Dios está oculta. ¿Cómo tú puedes vivir de acuerdo a la providencia? Sale Jonás y dice, voy para Nínive. No, me voy para Tarsis. Para Nínive, no voy para allá. Y providencialmente había un barco que salía en ese mismo instante. ¿Tú ves? Mira la voluntad de Dios ahí. Y providencialmente tenía el dinero exacto para el barco. Y se fue. Oye, qué bendición. Era la voluntad de Dios que yo no fuera para Nínive. Ajá. Oh. Wow. Precisamente ahora me llaman del banco para darme un préstamo. Exactamente en el momento que yo más lo estoy necesitando. Yo que quiero comprarme ese traje. Yo no tengo cuarto, pero si me dan un préstamo en el banco, porque me llamaron. Yo no lo llamé. El Señor me lo envió. Oh, el Señor te lo envió. Para que te meta en deuda. Bien. En ese mismo instante en que yo iba a tomar esa decisión, me llama el pastor. Dile que no estoy, que estoy en una reunión ahora. Estoy ocupado. Estoy tomando una decisión muy importante. No buscamos, no consultamos la voluntad de Dios revelada. No la consultamos, no consultamos a nuestros padres, a nuestros pastores, a nuestros esposos, a nuestras esposas. No la consultamos. Mi amor, Si tú ves que sale algo en el estado, que yo me compré una cosita. Ay, mi amor, ¿y de cuánto fue la cosita? No, de 5,000 pesos. Oh. ¿Y cómo lo vamos a pagar? Ay, mijo, no te pongas así. Tú siempre estás comprando cosas. Y le arma un berenjenal para poder salirse con la suya. Y le saca tres trapitos al sol. Pa, 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 pa. Y lo callan. No llamó para consultar. Claro. Fue todo providencial. Estaba la ropa ahí y usted tenía la tarjeta de crédito en el bolsillo. Todo providencial. Y usted pasó por ahí y era la última que quedaba. Esto es del Señor. Oh, era del Señor. ¿Y por qué no le llamaste a ella? ¿Por qué no lo llamaste a él y dijiste, mira, yo veo un saco, yo estoy necesitando un saco para ir a la iglesia. Yo estoy viendo un saco aquí, mira, lo que valen son 3,000 pesitos. ¿Qué tú crees, mi amor? ¿Qué usted cree que ella le va a contestar? Mi amor, ¿tú andas con la tarjeta de crédito? Sí. Déjala guardada. Y ven que tenemos que hablar. A veces nosotros, hermanos, queremos vivir así. No consultamos a Dios y su palabra. Y queremos vivir como viven los impíos. Llamándole providencia de Dios cuando nuestra mente y corazón lo que está es destino incierto. Lo que está en nuestra mente y corazón son toda esa película disparatosa que tú has visto. Que lo que lleva en tu vida es el destino. Un destino incierto. Que cuando te llega una oportunidad tienes que aprovecharla, porque no sabes si volverá. Y como la tarjeta todo lo aguanta hasta el límite, usted cumple su destino. Y cuando te lo esté poniendo, sentirás que el infierno se abre debajo de tu pie. Porque tú lo estás preparando cada día con ese destino. Aunque te criaste en un hogar cristiano, aunque te casaste en la iglesia, aunque tengas la apariencia de piedad, Dios sacará a la luz tu codicia y lo dirá a viva voz. Lo va a gritar. Aunque el que esté hablando no sepa lo que está diciendo. Aunque el que esté predicando no sepa que es a ti que te están describiendo, a viva voz, sacando tu pecado así, arriba. Dios lo hará para mostrar dónde realmente está tu corazón. Lo hará público. ¿Y qué usará Dios? Medios. Usará tu propia boca. Usará tu propio orgullo. Tú pensarás que te impones, tú impones tu deseo. Tú creerás que estás haciendo valer tus derechos. Pero lo que realmente está pasando es que Dios está sacando a la luz lo que estuvo ahí oculto durante mucho tiempo. La mundanalidad que viviste y que vives en el mundo, cuando la sacas a la luz, es Dios. Es Dios que lo está haciendo. No fuiste tú, en tu prepotencia, en tu orgullo. Fue Dios. ¿Para qué? Para traerte arrepentimiento. Porque la amonestación, la disciplina, es dada a aquellos a los que Él ama. Él disciplina a los que recibe por hijos. Y cuando tú haces ese caminar como el pavo real, y comienzas a mostrar tus alas, Dios está mostrando tus patas feísimas. Está sacando la luz lo que hay en tu corazón. Eso es lo que realmente está pasando. Hermanos, si no damos muerte al pecado de la codicia, Él nos dará muerte. Él nos dará muerte. Nos hará hacer cosas fuera de lo común. Si no lo sacamos de nuestras vidas, Él nos dará muerte y nos apartará de Dios y de su pueblo. Y estaremos brincando de iglesia en iglesia. Recuerda cuando tú deseabas hacer la voluntad de Dios a cualquier costo. Trae a tu memoria esos tiempos en que Dios y su voluntad son y eran tu tesoro, siendo lo único que te movía el amor de Dios, la voluntad de Dios, su palabra revelada. ¿Por qué se te hace tan difícil ahora someterte a Dios y sus caminos? ¿Por qué? ¿Por qué estás tan dispuesta a dejar la iglesia? ¿Por qué ahora no estoy tan cómoda? La verdad es esta. Tú has cambiado. La iglesia no ha cambiado. El evangelio no ha cambiado. Eres tú que has cambiado. Tú has cambiado en tu perspectiva del Dios al cual sirves. Tú has olvidado quién es Dios. Ahora el centro eres tú. La niña linda, el niño lindo. Tú eres el centro ahora. Tú eres la gran cosota. Ninguna iglesia te aguanta, te soporta, porque es que tú eres demasiado grande. Demasiado grande. Demasiado. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Eso le dice el Señor a sus siervos en Apocalipsis. Cuando la iglesia de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Laodicea en Apocalipsis comenzaron a desviarse, Dios les habló con palabras de reconocimiento por sus hechos, pero también de juicio, porque sus pecados le quitarían su candelero, porque se acomodaron al mundo y a sus deseos. Se estaban acomodando al mundo y a sus deseos. Ese era el problema real. Ahora el mundo era su Dios. Ahora el mundo y sus deseos, los deseos de ellos, eran su Dios. Tenían que satisfacer todas sus necesidades. Sí, pero el día del Señor no importa. No vamos a la iglesia todos los domingos. Vamos a la iglesia todos los domingos. ¿Qué parte del mundo, amigo? Eso no es nada. Yo creo que eso pensaron muchas de las personas que estaban un domingo, día del Señor, bañándose en la playa. Yo no creo que bañarse en la playa sea pecaminoso. Pero en el día del Señor llegó un tsunami y barrió con el pedazo. No fue el último tsunami. Fue un día del Señor. Una tía mía me dice, wow, un domingo, mira lo que pasó. Yo dije, no. Pasó en el día del Señor. Como que toma otra perspectiva. Ah, en el día del Señor. Oh, ¿y qué estaban haciendo ellos allí en el día del Señor? Ah, ya entiendo. Cuando estas iglesias, hermanos, estaban desviándose, en amor, Dios les amonestó. Dios les llamó al arrepentimiento. Y en amor les amenazó. Te quitaré tu candelero. Si no cambias, si no te arrepientes, te quitaré tu candelero. Hermanos, que el Señor abra nuestros corazones. Examinemos dónde está nuestro corazón. Porque Dios sabe dónde está tu corazón. Arrepiéntete de tu pecado. La codicia nos ciega, nos embota, hace que destruyamos nuestras familias, nos hace ser gente que actúan de acuerdo a sus pasiones y no según la voluntad de Dios. Si te acomodas al mundo y a sus deseos, la consecuencia de tu extravío va a llegar. Si te acomodas al mundo y a tu deseo, si la codicia te hace desear otra cosa que no sea Dios y su palabra, vas a recibir las consecuencias. Mi amado hermano, examínate para ver si permaneces en la fe. Pero aquí todos somos cristianos. Examínate Yo no he dicho que no somos cristianos. Examínate si esa profesión de fe que tú hiciste hoy es real. Examínate. Que el Señor conceda la bendición de que cada uno de nosotros pueda examinarse y en el área donde la codicia esté cobrando fuerza, allí confesar nuestro pecado y arrepentirnos. Amigo que estás aquí, en Dios hay esperanza para ti. En Dios hay esperanza. Dios llama a todo hombre por causa del pecado que se arrepientan y vengan a Él. Dios les llama con cuerdas de amor. Dios les exhorta a que vengan a Él en arrepentimiento y fe. Dios usa a sus siervos para que a través de sus siervos supliquen reconciliados con Dios. Nuestro Dios es un Dios de misericordia y de bondad. Que si tú te arrepientes de tu pecado, no lo tome en cuenta. Lo pone tan lejos de Él como está el oriente del occidente. El Señor lo cubre con la sangre del Señor Jesucristo. El Señor te invita a que dejes tu vida de codicia y de idolatría y vengas en sus términos, en arrepentimiento y fe. El Señor te dice, ven, ven. Pongamos tu cuenta, vamos a arreglar así que a tu cuenta. Están en rojo. Pero en Cristo hay perdón de tus pecados. El Señor te exhorta que tú vengas a Él en arrepentimiento. Deja tu codicia, déjala. Te va a destruir y entregará tu alma al infierno. La codicia misma será el verdugo que te llevará al fuego eterno. Ella será el verdugo que te entregará a una muerte eterna. Líbrate de ese verdugo. Líbrate de ese enemigo. Líbrate de tu pecado. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos implorarte, ayúdanos. Porque qué hombre hay que no tenga lucha con este pecado, que no haya comido de las consecuencias de este pecado, que no haya visto la necedad embarrarse en su propia cara, que yo no haya visto el juicio de Dios de alguna manera entorpecerle en su vida. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Vuélvenos de nuestros caminos hacia ti y guía a aquellos que aún no te conocen a un arrepentimiento y fe genuino. Guíalos hacia Cristo. Padre, nosotros rogamos sin fuerza, rogamos a ti que todo lo puedes. Ten misericordia de tu pueblo y de aquellos que nos visitan. Por Cristo te lo pedimos. Amén.